Los hechos se desarrollan en el Hospital Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares, en su planta quinta de medicina interna. Y más concretamente en el área de enfermería de esa planta del hospital de la ciudad alcalaína. Esto se produce como a las 3 de la tarde, ¿no?, del 2 de agosto de 2017. Esta paciente de avanzada edad, más de 80 años, se encuentra allí ingresada de una dolencia de la que se ha recuperado.
Yo acudí a las 11:30 de la mañana para comprobar cómo había desayunado y la saqué a pasear. Entonces fue cuando nos encontramos al médico y nos dijo: oye, que te voy a dar el alta, que te veo estupendamente.
Y justo por la tarde, la iban a dar el alta al día siguiente, justo por la tarde, cuando estaba recuperada, la persona entra en crisis.
Recibí una llamada que mi hermana había fallecido. Me presenté en el hospital y me dijeron que había tenido un fallo cardiorrespiratorio. Y digo, bueno, pero un fallo cardiorrespiratorio en una persona de esa edad, pues es comprensible. Y cuando estaba contratando la incineración, recibí una llamada del hospital donde el doctor me pidió permiso para hacerle una resonancia porque habían detectado posibles intervenciones extrañas en la muerte de mi hermana. Ya me quedé alucinado y dije, bueno, hágale la resonancia.
Tanto los facultativos que estaban en esa planta como los enfermeros no entendían que hubiera podido existir un empeoramiento de esa manera, teniendo en cuenta las constantes vitales que tenía esta paciente. Algo había pasado. Y no tenía que ver, eso lo supieron todos, no tenía nada que ver con la dolencia que le había llevado a esa paciente al hospital. Por lo tanto, la causa era otra. Ante las sospechas, los médicos dicen que esto es algo muy raro. Como hay precedentes, porque algo había pasado años antes, saltan todas las alarmas. Entonces se le realiza una tomografía axial computerizada, un TAC, para comprobar cómo están los tejidos internos.
Al cabo de una hora me llamó y me dijo: efectivamente, ha habido una intervención externa y no se puede incinerar a su hermana porque habrá que hacerle mañana una autopsia en el Anatómico Forense de Madrid. Me presenté allí y fue cuando me enteré que mi hermana había sido asesinada. Mi sentimiento, pues, era brutal. O sea, es decir, yo entré como en shock, porque los hospitales son un sitio de ir a vivir, no de ir a morir.
Esta era una persona mayor, además tenía ceguera, lo cual es un dato importante porque esto facilitaba la acción de quien quisiera atacarla. Encima estaba en una habitación con otra paciente, eran unas camas dobles, pero que estaba totalmente inconsciente.
Esto hace saltar las alarmas y hace que la Policía Nacional comience una investigación porque tiran del historial de fallecimientos en esa planta.
Ante la existencia de alguna sospecha de que pudiera estar ocurriendo algo irregular en este hospital, hemos estado colaborando con la policía desde el primer momento.
Desde 2008 empezaron a aparecer en el servicio de endocrinología del Hospital Príncipe de Asturias muertes centinela, que eran muertes de generalmente ancianas que fallecían sin una causa aparente. En las primeras investigaciones que hicieron, vieron que podían haber muerto por un exceso de benzodiazepinas. Y después empezaron a aparecer casos de aire en el torrente sanguíneo.
El caso de María Josefa fue en el año 2013. Ella es una persona mayor y había tenido una serie de complicaciones. Cuando le iban a dar de alta, la encontraron en una situación de embolismo. Le había llegado burbujas de aire no solo al corazón, sino también al cerebro. Tuvo suerte porque se rompió la vena y por ahí salió el aire. Por eso le dio tiempo a la enfermería de trasladarla a la UCI y ahí la estabilizaron.
En el 2015 se produce el primer fallecimiento en esta misma planta y con las mismas condiciones de muerte, es decir, otra embolia gaseosa masiva. Entonces la policía ya sabe, también por los médicos y por la investigación, que algo raro ha pasado y solicita al juzgado de instrucción de Alcalá de Henares la instalación de una cámara de grabación oculta para grabar lo que sucede 24 horas al día y 7 días a la semana en esa planta del hospital.
En los dos casos anteriores, la única persona que había coincidido, que había estado en las horas en que se produjeron esos incidentes, había sido Beatriz López Doncel. Entonces ya había una sospecha ante ella.
Se ve cómo entra, cómo sale, cómo mira para ver un poco fuera cómo está antes de entrar. Y luego lo que hace es que cuando sale y avisa al control, se va hacia el fondo del pasillo. No entra como el resto de los compañeros ante una emergencia a ayudar, sino que se queda un poco atrás. Es una actitud muy llamativa.
Beatriz López Doncel llevaba bastantes años en el hospital. Trabajaba como auxiliar, pero un auxiliar con mucha experiencia que, como todos sabemos, también tienen conocimientos de enfermería. Y curiosamente, esta señora estuvo de baja durante muchos meses y en esos meses no ocurrió nada. Después de que se reincorporó, ocurrió lo de Consuelo Doblado.
La auxiliar de enfermería entró y utilizando la vía que le había sido colocada por los enfermeros. Ella es auxiliar de enfermería, ella no es enfermera, no puede realizar punciones. Utiliza esa vía que tenía para la administración de otras medicinas, de otros fármacos, para introducirle aire. Directamente esa embolia le produce un fallo cardíaco.
Sin testigo al lado y sin ceguera y bueno, con la confianza que cualquier paciente tiene cuando entra en su habitación una enfermera, un auxiliar para darle cualquier tratamiento, pues no podía oponer ninguna resistencia.
Cuando los facultativos llegan avisados por ella a esa habitación de la quinta planta de este hospital de Alcalá de Henares, la mujer está ya casi cadáver. De hecho, a ella, uno de los médicos le solicita que, por favor, vaya a recoger una serie de dispositivos, entre ellos el dispositivo de recuperación cardíaco-pulmonar. Ella nunca llegó con ese dispositivo, nunca llegó a la habitación. Ese dispositivo lo tuvo que traer otro facultativo o enfermero y entregárselo al médico que estaba intentando salvar la vida. No pudo ser y fallece.
La policía investiga si la auxiliar de enfermería acusada de asesinar a una anciana está relacionada con la muerte de otras pacientes en su mismo hospital, en Madrid.
Mi hermana fue un cebo, porque al instalar las cámaras lo que estás pidiendo, digamos, es que vuelva a matar. Y no solamente lo estás pidiendo porque se ve que intentas dejar el sumario abierto para que si vuelve a matar le puedas imputar las anteriores, cosa que jurídicamente era imposible porque no había pruebas.
El hospital podía haber hecho la vista gorda, y no ha pasado nada, y no vamos a decir nada. Cualquier paciente que había en el hospital era un cebo, o sea, por el solo hecho de ser paciente. Lo que pasa es que había que descubrir, cuando ocurriera algo, quién realmente era. Que las sospechas que ya había sobre Beatriz pudiera comprobarse que era ella y, claro, detenerla y apartarla del hospital y de que volvieran a ocurrir cosas como estas.
Esta es la auxiliar de enfermería que ha sido detenida como supuesta autora de la muerte de una anciana en el hospital de Alcalá de Henares. La presunta asesina de 37 años podría estar también detrás de otras muertes intencionadas en el mismo centro hospitalario
por lo que estaríamos ante un nuevo caso de asesinatos en serie.
Su detención se produce cuando la policía ya encaja todas esas fichas y entonces van a buscarla, claro. Ella lo primero que hace, nada más ser detenida por los agentes de la Brigada de Homicidios, es negar desde el principio que ella tenga algo que ver en las muertes esas, que están equivocadas y que ya las únicas jeringas que tiene son para dar de comer a su hija.
María, pero disculpa un momentito, por favor. Solo... Supongo que estaréis...
Sí, pero supongo que estaréis muy sorprendidos.
Pues imagínate tú cómo tienes un hijo, uh-huh. Que le pase el día mañana. A ver cómo te sientes. Vamos, mi favor, hija es inocente.
Vámonos, por favor.
Y una trabajadora muy, muy trabajadora.
Por favor, por favor.
Hable con mis abogados, que yo no tengo que hablar con ustedes. Que demasiado estoy pasando que mi hija está en la cárcel.
Alejandro.
Y la están tratando ustedes de asesino.
No, perdone.
La entrada y registro de su domicilio se incautan allí numerosas jeringas sin usar, cosa que está tremendamente prohibida, el llevarse material de los hospitales por parte de los trabajadores. Llevábamos ya bastantes semanas después del último fallecimiento conociendo que la policía se estaba moviendo y en serio, y que la cosa venía de atrás, y era cuestión de horas o de días la detención del responsable. Pero evidentemente en el hospital, y concretamente en la planta quinta, no causó mucha sorpresa la detención de Beatriz, porque además la policía ya había tomado declaración a compañeros y todos sospechaban de ella.
El personal médico de la planta quinta B del hospital sabían que tenían una asesina en nómina.
Beatriz López era una auxiliar más. Ella había ganado su plaza en el año 2014 en ese hospital. Era divorciada, algo que por lo que parece nunca superó. Tenía una hija de 9 años, de la que por cierto jamás habla. Y luego era una persona que cumplía perfectamente, que no daba un problema de horarios, nada, totalmente integrada en la plantilla de ese hospital.
En las pruebas que les realizaron, los psicólogos, las psicólogas del Instituto de Medicina Legal determinaron que tenían rasgos de personalidad. Todos tenemos rasgos de personalidad que no tienen que devenir en un trastorno. Se apuntaba que no presentaba rasgos psicopáticos. Y esto es importante. Esta persona podía tener sentimientos por otras personas, tenía hija, tenía familia.
Con la niña iba siempre sonriendo. La familia igual, los padres... La madre la veías ir a comprar, iban a veces juntas. O sea, que te quiero decir, una familia normal.
Es un ser socialmente normalizado, no daba problemas, ¿no? Pero muchas veces son esas personas las que están socialmente normalizadas las que perpetran este tipo de crímenes, ¿no? Porque también son conocedoras de que ocupan ese lugar en la sociedad y de que nadie sospecha de ellas, que era el caso. Había compañeros que sí sospechaban de ella, pero es cierto que había familiares de enfermos que estuvieron allí que no tenían más que buenas palabras hacia ella.
Sí, la conozco, he tratado con ella, muy maja, muy cariñosa, muy serviciera. Si lo que necesitara del hospital, ella estaba ahí. Incluso mi madre estaba hospitalizada hace poco. No te preocupes, Afri, que voy a mirar a ver cómo está tu madre. Vamos, encantadora.
Es muy importante ver la dualidad que existe siempre en las personas que cometen delitos o que no se ajustan a la norma. Si los demás piensan que soy una buena persona, que estoy entregada, que soy una madre ejemplar, que soy comprometida, eso me va a dar a mí una coartada. Porque cuando realmente lleve a cabo las acciones que yo quiero llevar o haga lo que yo quiero hacer, la otra persona que tengo enfrente no va a creer que lo he hecho yo.
Primero no me lo creo, que haya sido ella. No me entra en la cabeza, la conozco y no lo puedo creer.
Yo iba todos los días 3 veces y el día 2 de agosto a las 11:32 tengo una foto en la que estoy paseando con mi hermana por los pasillos del este y nos encontramos al médico que la llevaba y nos dijo que la iba a dar de alta esa misma tarde o al día siguiente porque la veía estupendamente.
Había un punto importante en su biografía, que es que, por lo visto, Estaba muy unida a su abuela y su abuela parece que sufrió mucho hasta que falleció. La prolongaron la vida de una manera que ella entendía que no había sido correcta.
Se denomina como muerte compasiva, como una especie de decisión de voy a autoadministrar una eutanasia a esta persona para que sufra.
Es muy interesante observar cuál es el tipo de víctima que se le achaca a las acciones de esta mujer, porque es el de persona vulnerable a la que no se le va a creer el testimonio. Si nos vamos a una mujer de 85, de 90 años, con patologías, ciegas, con Alzheimer, ¿quién le va a creer? ¿Quién va a creer a esa persona por encima de mí?
Mi hermana era una persona dependiente, con un 79%. ¿Qué implica esto? Bueno, pues implica que si no le haces caso, se muere. Es decir, si no la da de comer, si no la pones la insulina, entonces pues lógicamente se muere. Tengo ahí una foto en un McDonald's con su gorro puesto, celebrando el cumpleaños de una nieta mía, y mi hermana perfectamente estaba ubicada en el mundo.
En este caso, está seleccionando personas vulnerables, con patologías, en un entorno controlado. Es importante el contexto, lo está haciendo en un contexto que conoce, que controla, que puede manejar, sabiendo quién está en la habitación, qué familiares vienen, cuáles son los horarios que tienen, y sobre eso es sobre lo que proyecta su acción y sobre lo que genera el delito.
Entre mayo y julio o agosto de 2017, mi hermana estuvo dos o tres veces ingresada. Las otras veces, las anteriores, con compañeros de habitación y además con visitas de familiares y tal, o sea, que imposibilitaban la acción de esta persona. Claro, cuando esta persona ve que le ponen con una compañera de habitación en coma a una persona de 86 años, ciega y con dificultades de movilidad, dijo, esta vez no te escapas.
Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Es lo que se investiga ahora. La auxiliar de enfermería estuvo durante algo más de un año de baja, pero volvió aquí a su puesto de trabajo a incorporarse hace apenas tres meses. A algunos compañeros sí que nos hablan de ciertos rumores y un ambiente enrarecido, pero como os podéis imaginar, hoy en este hospital el mutismo es casi total.
El proceso de baja médica que tuvo Beatriz lo tenemos que entender dentro de la temporalización del contexto. Si tenemos en cuenta los hechos de los que se le acusan, salirse de ese entorno supone que no puede volver a hacerlo, porque ese tipo de delito está en ese contexto. Por eso, en el tiempo que ella estuvo de baja, no se dieron esos casos, y cuando vuelve se empiezan a dar, porque es cuando vuelves al contexto. ¿Pudo favorecer que se reiterase la conducta? Completamente, porque lo que le pudo suponer a ella fue la comparación. ¿Cómo me siento cuando lo hago y cómo me siento cuando no puedo hacerlo? Y decido volver a reiterarlo, porque me hace sentir bien, porque cumple mi propósito.
Arranca en Madrid el juicio contra una auxiliar de enfermería acusada de asesinar a varios pacientes inyectando aire en sus venas.
El juicio tuvo una enorme expectación mediática, como no podía ser de otra manera. Había necesidad por parte de la sociedad madrileña y española en conocer qué había llevado a esta mujer a perpetrar estos dos homicidios y otro intento de homicidio.
Hoy realmente empieza el juicio, porque hoy declaran los médicos y las enfermeras que estuvieron con ella cuando los hechos ocurrieron.
Ella llegó desde prisión, entró sin agachar la cabeza, la vi absolutamente tranquila, muy segura de sí misma.
Una vez que termino de poner los termómetros, yo me dirijo a la enfermera diciéndole de que la 528.2 tiene fiebre, concretamente 38.8 de fiebre.
Ella estuvo bastante entera, ella se mantuvo siempre en una negativa constante, Yo, pero bueno, claro, sin dar más muchas explicaciones, yo no he sido.
Yo no tengo culpa alguna. Mi conciencia está tranquila y mi corazón limpio. Mantengo que soy inocente.
Estamos ante el tribunal del jurado. Hay un número de personas que va a valorar lo que la investigada, la procesada, transmite. ¿Qué decide hacer? Colocarse en el papel de víctima. Y ella utiliza justamente esa brecha para lanzar, primero, hablando en tercera persona de ella, de me llaman el ángel de la muerte.
El ángel de la muerte, como me habéis apodado, no ha matado a nadie. Llevo años trabajando en sanidad porque me gusta dar la vida, no quitarla.
Y segundo, cogiendo elementos que son comunes a todas las personas que le van a tener que juzgar, el fallecimiento de un ser querido. ¿Cómo podría hacer yo esto si mi propia abuela estuvo en esa misma situación y yo sufrí mucho? Todos hemos sufrido mucho.
Hubo un momento en el cual uno de los médicos forenses estableció en la situación de dolor que se había producido momentos antes del fallecimiento. La angustia del dolor cuando entra el aire, cuando se para el corazón.
Estaba muy revuelta y me ha arañado en los brazos. Incluso nos enseñó a todos un poco el arañón de la enferma.
En ese momento es cuando Beatriz tuvo una actitud que me pareció que sí que se había conmovido algo.
El juicio, recuerdo que declaré, enseñé al jurado la foto de mi hermana a las 11:32 del 2 de agosto del 17 para que vieran que mi hermana no era un ser inconsciente sin calidad, entre comillas, de vida.
Sí, sí, me sorprendió. Me comunicaron que había un fallecimiento en la habitación 28 y yo pensaba que iba a ser la otra compañera, que es la que estaba más grave en ese momento.
La familia de otra de las víctimas, que es la que no consigue matar, que es la de 2013, se persona, y también la de la víctima del 2015, y se personan a posteriori. Porque claro, estas dos familias no sabían que su familiar habían sido asesinados.
Es que en un principio no nos dimos cuenta, porque en aquel entonces pensábamos que mi tía se había puesto mala de caso natural. No íbamos a pensar mucho menos que la querían intentar asesinar.
Durante la celebración del juicio yo me di cuenta de algo que muchas veces todos hemos visto en los hospitales, y es que al lado de la cama estaba esa salida, ese aparatito, que es el que se enchufa el oxígeno cuando se le tiene que administrar a un paciente. Entonces yo estimé, pregunté y todos me dijeron, pues sí, esa va a ser la explicación. Naturalmente no necesitó una jeringuilla y otra y otra y otra, porque en cuanto abrió la espita, el gas entró con esa profusión, de modo que también encajó esa pieza del puzzle que era la más extraña, la más difícil.
Hubo un momento en que pusieron todas las imágenes que eran objeto del procedimiento, cómo entraba, salía, la actitud que tenía. Después de ver esas imágenes hubo un silencio sepulcral y yo creo que ahí todos los integrantes del jurado tomaron la decisión sobre si era culpable o inocente. Desde la asociación pedíamos la prisión permanente revisable porque entendíamos que se habían producido en personas que estaban desvalidas, pero finalmente la condena fue de 20 años de prisión.
Declarada culpable de asesinato, Beatriz López, la auxiliar de enfermería de Alcalá, acusada de matar a dos ancianas e intentarlo con una tercera. El jurado solo ha considerado probado uno de los asesinatos y la absuelto de los otros dos cargos.
Estaba claro que se buscaba, o sea, que a esta mujer se la iba a condenar únicamente por el último homicidio, aunque se tuviera claro que ella también había estado en lo anterior, pero no se pudo demostrar.
El jurado entendió que no tenía suficientes elementos, más allá de las sospechas o de los indicios, pero no absolutos, y la absolvió.
Las familias que no pudieron ver condenada por ese otro homicidio y por ese intento de homicidio, pues se vieron claramente frustradas. Hay que asumir también que la investigación se desata, por así decir, judicialmente cuando se produce el último fallecimiento. Y en el anterior, pues hay que también alegar que la familia se negó a la práctica de una autopsia.
En este caso, tengo la convicción de que ella también había intervenido en las anteriores y la teníamos todos, pero desde un punto de vista estrictamente jurídico y, entre otras cosas, para que la sentencia pudiera no haber sido atacada con éxito en instancias posteriores, me parece que jurídicamente se hizo lo correcto.
Yo lo que considero importante en este caso es que si en un hospital hay dos complicaciones extrañas, no hay que esperar a que haya 20 para, o 50 para que tomen decisiones. Ese es el problema. Se tardó muchísimo en tomar la decisión correcta.